vamos a conversar a esta hora de coronavirus, porque en definitiva la pandemia se mantiene y de hecho las últimas tres semanas en nuestra provincia han mostrado incremento de casos, aunque la suba es muy leve, pero los casos van sumando y bueno, decíamos hoy que se está logrando una especie de récord a nivel nacional de vacunación, pero hay algunas cosas que imagino que tenemos que seguir manteniendo, cuidándonos y todo lo demás. Así que para charlar de esto vamos a convocar a una reconocida infectóloga que tiene la provincia, la doctora María Victoria Codina, que nos atiende gentilmente. Doctora, ¿cómo le va?
Buen día.
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Bueno, este estado actual de la pandemia en Mendoza, ¿es preocupante, no tanto? Que ¿cómo lo podemos catalogar?
No, a ver, en realidad no es preocupante, uh-huh. Es para tener en cuenta nada más, uh-huh. Pero no es algo preocupante ni para entrar en pánico porque la situación en este momento no es grave. Claro. Lo que estamos viendo es que hay una leve suba de los casos, de a poco, sostenida en el tiempo, y simplemente eso no nos tiene que alertar a seguir cuidándonos nada más. Uh-huh. Pero por el momento los sistemas de sanitarios de la provincia no están sufriendo.
Bien, que eso es por ahí el objetivo que se perseguía desde el comienzo, digamos, ¿no? Que no estresar el sistema de salud.
Claro, exactamente.
Ahora, cuando nosotros vemos la cantidad, de hecho hoy es título en casi todos los medios de comunicación, la cantidad de vacunas que se han aplicado en la Argentina, uno decía, bueno, a comienzo de año se decía que en algunos medios de comunicación que no se íbamos a llegar a fin de año sin una parte importante de la población vacunada, cosa que no ocurrió. En definitiva, hay una parte mayoritaria de la población que tiene ya las dos dosis e inclusive se sigue vacunando con buen ritmo. Pero creíamos que ya a esta altura, la famosa inmunidad de rebaño iba a estar lograda. ¿Qué ha pasado con eso o cómo se explica que aún puede haber algún brote o algún incremento en los casos?
La vacuna fundamentalmente protege contra desarrollos graves de la enfermedad. Uh-huh. La infección puede seguir dándose, también se va a diagnosticar en la medida que se testee y se busque y dé positivo el resultado. Uh-huh. Pero el objetivo de la vacuna no es terminar con la epidemia, claro. O sea, no es que dejen de haber casos, sino que disminuya la mortalidad o frenar la mortalidad y también el desarrollo de casos graves que colapsen el sistema de salud. Uh-huh. Entonces, con una mayor proporción de gente vacunada, tal vez sigan habiendo casos, pero el impacto lo vamos a ver a nivel de la mortalidad y de los casos graves. Claro. Entonces, por eso es que es tan importante la vacunación. Uh-huh. La pandemia en sí está lejos de pasar, todavía nos falta un montón. Uh-huh. Vamos a seguir viendo casos, va a seguir circulando el virus, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero una posibilidad es que el virus se vaya y no vuelva más, uh-huh. Y otra posibilidad es que siga de manera endémica. Claro. Y que tengamos que buscarlo en todos los casos de enfermedad pulmonar, uh-huh. Uh-huh. Como una causa más.
Claramente.
Pero bueno, la sí. vacuna, el objetivo principal de la vacuna es que el que se infecta, uh-huh. No desarrolle una neumonía severa y no fallezca.
Claramente. Como si fuera una enfermedad, pero más leve o más benigna, digamos.
Exactamente, uh-huh. Exactamente, que hasta ahora en todos los estudios internacionales eso es lo que se ha visto. Uh-huh. Uh-huh. Se ha visto que la población vacunada hay un impacto espectacular en la baja de la mortalidad.
Claro, claro, claramente. ¿Le va a dar la razón a Bolsonaro, que decía que era una gripeciña?
Bueno, hasta ahora no es una gripeciña.
No, digamos, claramente. Claramente.
Las personas que se enferman de esto desarrollan una neumonía viral, claro. Y a su vez es muy contagiosa. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que no hay que subestimarla. Tampoco tenemos que entrar en pánico. Me parece que tenemos que implementar las medidas de cuidado que ya conocemos. Las medidas de cuidado que nosotros ya conocemos es al ingresar a lugares cerrados, utilizar barbijo, sí. ante el desarrollo de casos, la consulta precoz con el médico para poder diagnosticar rápidamente el desarrollo de complicaciones, el aislamiento temprano de los contactos y de los casos sospechosos, y el diagnóstico también temprano con el aislamiento de los casos.
Claro.
Más, por supuesto, la vigilancia de las cepas, que pueden ser un poco más infectivas. Claro. Entonces eso únicamente lo vamos a conseguir con el diagnóstico, ¿sí?
Exactamente.
Así que yo creo que esas son las medidas que nosotros ya conocemos. Este año, en el 2021, tenemos una herramienta más que la verdad es que no teníamos el año pasado, que es la vacuna, y es la vacuna a nivel masivo.
Claro.
Entonces, esa es una herramienta que, aparte de la experiencia que nosotros ya tenemos, tanto como médicos, como la población general, en las medidas de prevención, tenemos esta otra herramienta, que ya sabemos que impacta en lo que más nos importa, que es la mortalidad. La mortalidad y los casos graves que están tanto tiempo internados en terapia intensiva y que después, si salen de alta, salen con secuelas y daños a nivel de muchos órganos y tejidos que son crónicos.
Claramente.
Entonces, creo que esto es lo que hay que tener en cuenta.
Doctora, y a ver, usted hizo referencia al barbijo. ¿Se puede hoy trazar un panorama de cuándo volveremos a no usar barbijo o es muy arriesgado?
Todavía es muy arriesgado porque es un virus que es respiratorio.
Sí.
Se contagia a nivel de las gotitas que nosotros emitimos cuando hablamos o cuando tosemos o cuando respiramos, ¿sí?
Sí.
O sea que se contagia en la cercanía. Quiere decir que si todavía hay circulación viral en la población, la probabilidad de estar en lugares cerrados con la cercanía de mucha gente va aumentando.
Claro.
Entonces, el barbijo todavía tenemos que utilizarlo. En este momento, cuando la situación ha mejorado y no hay tanta circulación, tenemos un nivel de testeo positivo que es bastante bajo, significa que la probabilidad de que yo, caminando por la calle, me lo contagie de un desconocido es baja.
Sí.
Podemos dejar de usarlo en lugares abiertos, donde tenemos la posibilidad de tener distancia con otras personas. Pero todavía, en lugares cubiertos, con alta densidad de personas, hay que seguir utilizándolo.
Bien.
Y en la diaria, doctora, además del barbijo, todas las otras medidas como alcohol en gel, sanitizantes y demás, ¿es recomendable seguir usándolos todo el tiempo?
Es recomendable seguir usándolos todo el tiempo. De hecho, no es que yo sea infectóloga, pero yo esas medidas del alcohol en gel, lavado de manos frecuente, que eso yo lo usaba de siempre.
¿Sí?
Entonces, a ver, esa es una medida que nunca va a estar de más.
Claro, porque en definitiva no es solamente por el COVID, sino por todo.
No, de hecho, cuando tuvimos la epidemia de gripe A, también
era parecido,
obviamente con mucho menos tiempo, ¿no? Pero adoptamos también esa medida, no llegamos al barbijo, pero sí el lavado de manos,
sí,
y toda esa cuestión, ¿no?
Sí, yo creo que ya la parte del lavado de manos y la desinfección de manos frecuente es una conducta que nosotros ya hemos adoptado y la vamos a tener para siempre.
Claro. Aunque yo debo decirlo también, hemos relajado, me parece, un poco. De hecho, hay lugares donde yo voy que son cerrados en los que casi nadie usa barbijo. Eso hay que decirlo también. Digamos, en la práctica también, como que la población se da algunos permisos, ¿no? Es decir, no sé, en el gimnasio, por ejemplo, ya no se ve casi a nadie con barbijo.
Ayer igual vas a ver que estuviera abierto, eran casi 30.000 personas en San Juan, apiñadas, y no vi un barbijo.
No, claro.
Está bien que estaba al aire libre, pero está sumado.
Más allá de las recomendaciones, por ahí la práctica muestra otra cosa, digamos,
¿no? Eso no es correcto, claro, eso no está correcto porque, a ver, nuestro deseo más profundo es que se haya terminado, pero
sí, claro.
La realidad es que no se terminó.
Claro,
¿sí?
claramente.
Entonces, a mí me parece que si queremos seguir teniendo la libertad que es natural, ¿sí? de circulación, de actividades sociales, etcétera, lo podemos seguir haciendo, pero respetando los protocolos.
Claramente.
Simplemente para que no se descalabre la situación.
Claramente.
Porque si nos relajamos demasiado, estamos todos apiñados en lugares cerrados, no distinguimos nuestro vaso, tenemos un familiar enfermo con una enfermedad respiratoria en la casa y vamos igual a un cumpleaños, bueno, etcétera, todo ese tipo de cosas que llamamos relajamiento, cuando todo empeore vamos a tener que volver mucho más para atrás.
Claramente. Bueno, y sí,
me parece a mí que si somos prudentes, uh-huh, si los negocios se abren, pero con el protocolo, los restaurantes lo mismo, etcétera, vamos a poder transitar lo que quede de la pandemia con cierta libertad, ¿no es cierto? Y implementando las medidas de manera inteligente, porque, a ver, tampoco es correcto que si el nivel de casos diario es relativamente bajo, estemos en una cuarentena encerrados, con todos cerrados.
Claramente.
No está bien, ¿sí? Igual que en los hospitales, uh-huh, si el nivel de casos es bajo, no está saturado el sistema de salud, hay que seguir haciendo cirugías programadas, claro, los insumos hospitalarios tienen que ser reservados, o sea, no dejar aislado a todo el mundo, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Hay que hacer las cosas de manera inteligente, pero y siempre, siempre teniendo en cuenta la realidad. En este momento la realidad es que la pandemia no se ha terminado, siguen habiendo casos bajos, pero siguen habiendo casos, y la alerta de que están aumentando de a poco. Entonces no sabemos hacia dónde vamos. Hay que ver hasta dónde van a aumentar y dónde va a ser esta meseta. Porque es muy probable que nos ayude el tema de la vacunación. Tal vez es una leve suba que después sea meseta, o tal vez va a ir aumentando cada vez más y vamos a tener un ingreso de la cepa delta bastante violento. Entonces, por eso me parece muy importante. Yo siempre accedo a estas entrevistas en la radio porque creo que sirven para ayudar a recordar.
Seguro.
Que esto no se terminó todavía.
Exactamente.
No, y por ahí falta uno, todavía. Y,
claro, lo que pasa es que cuando uno ha nadado tanto, cuando ve la orilla, medio que se desespera por llegar, pero hay que seguir nadando, no queda otra, y hay que mantener ese tipo de cuidados. Doctora, uh-huh, le agradecemos mucho la entrevista, ha sido muy clarificadora para con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Que tenga un buen día. La doctora María Victoria Codina es infectóloga, trabaja en la Clínica del Pilar, en el Hospital Privado de Mendoza, y es médica cabecera también en PAMI.